You are listening to The Alex Way.
Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas sean a The Alex Way Podcast. Este es un podcast acerca de el liderazgo, la pasión y la dedicación en la industria del deporte más popular del mundo, el fútbol, o algunos le llaman el fútbol soccer. El día de hoy vengo con un nuevo episodio, un nuevo invitado muy especial, pero antes que todo quisiera simplemente decir gracias a todos y todas las que hacen esto posible. Sin ustedes, pues no existiría el podcast. También recuerden que nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales a través de mis redes sociales personales, YouTube, Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, Twitter, arroba Moraes Melara o Alex Moraes. Recuerden que este es un podcast que también se transmite en las plataformas de podcast más populares, ya sea Google Play, iTunes y desde luego Spotify. Y bueno, también se pueden ir a anchor.fm, / Moraes Melara para encontrar The Alex Way Podcast. También este es un show que obviamente lo ven personas en el internet gracias a YouTube. Así que suscríbanse, sigan el podcast, háganos crecer y desde luego, pues, vengan todos y todas con opiniones, con preguntas para invitados a futuro. Bueno, otra situación es que no se olviden que si están en los Estados Unidos, ustedes pueden contactar a Sugar Bread Co., arroba Sugar Bread Co. Este es una online bakery o un tipo de negocio en línea en donde ustedes pueden pedir su pan gourmet y se le es enviado a través de shipping a cualquier estado de los Estados Unidos. Les agradecería que apoyen a Chef María Moraes, mi esposa. Y muy bien, pues estamos muy listos y listas para comenzar con las siguientes 10 entrevistas. Las primeras 10 fueron fenomenales. Tenemos entrevistados en español como también en el inglés. Así que es momento de dar la bienvenida a nuestro invitado de este día. Nuestro invitado de este día viene desde la Argentina, nuestra hermana República Argentina, una república futbolera. Él es director técnico nacional de fútbol y tiene su licencia A con la ATFA, la Federación de Fútbol, Asociación de Fútbol Argentino. Él es Martín Beanate. Martín, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, Alex. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes para todos allá. Buenas noches acá en Argentina. La verdad que un placer enorme poder estar charlando contigo.
Muchas gracias, Martín. El placer es el mío. Y mira la bendición. Vamos a compartir un poquito más acerca de Martín. Y ahí les vamos pasando un poquito de lo que llamamos footage o imágenes acerca de la vida profesional de Martín. Martín tiene 28 años de edad. Él es ya alguien con licencia de la ATFA, como lo había dicho. Él actualmente vive en La Pampa, que desde luego es el hogar del Club Deportivo McAllister. Pues un poquito acerca de la experiencia laboral de Martín, es muy interesante. A sus 28 años, pues ya desde el 2016 es que es parte de la familia McAllister. Y en la familia McAllister, él es coordinador metodológico de fútbol infantil. Es más, Martín trabaja con uno de los que fue nuestros invitados de la familia McAllister, Nico, el profesor Nico McAllister. Entonces ellos trabajan juntos desarrollando todo lo que es metodología, ejercicios, sesiones, él específicamente en el área de fútbol infantil. También él es director técnico de reserva, esa es la división sub-20, podemos hablar de esto más adelante. También director técnico de fútbol formativo, división séptima, para aquellos que no estén familiarizados con este tipo de denominación, también podríamos nosotros aclararlo con el profe Benateo, Martín. Él también tiene experiencia en el Club Atlético All Boys. Bueno, si ustedes saben de fútbol, ¿quién no va a saber de All Boys? Yo soy de Honduras, pero vamos. Esto fue en el año 2015. Él fue director técnico en inferiores, o como se le también considera, infantiles, división cuarta en el 2000 y también división 2008. Bueno, aparte de esto, les voy a decir, Martín es ponente. Entonces, él lo pueden ver como uno de los educadores en el Semillero Pampeano. Es más, yo tuve el privilegio de ser parte de ese curso que desarrolló en línea el Club Deportivo McAllister. Y ahí se ve claro las explicaciones que les puede dar Martín, Nico y demás. Así que esto es un poco más acerca de Martín Benate. Martín, vamos a abrir con algo que es esencial. ¿Cómo te caracterizas? ¿Cómo se caracteriza el profe Martín Benate?
Bueno, primero que nada, por una cuestión de edad, sobre todo en la división sub-20, soy una persona muy abierta, soy de tener mucha comunicación con los jugadores, porque hay una cercana edad. Entonces, yo entiendo a los chicos, la edad que llevan, las costumbres que ellos tienen, y ellos también me entienden a mí por todo esto. Así que me baso principalmente en una buena comunicación, en interesarme en ellos fuera del fútbol también, fuera del club. Nosotros con el club hacemos un gran trabajo que tiene que ver con el colegio, con la escuela, con la formación no solamente deportiva, sino como persona. Entonces, bueno, uno pregunta cómo andan en el colegio, cómo están con la alimentación, con el descanso. Tratamos de hacer hincapié en todos los distintos aspectos.
Muy bien. Quisiera conocer un poquito más acerca de tu localidad. Vos vivís en la localidad de Toay, que es una localidad dentro de La Pampa, que me imagino La Pampa es una provincia. Ahora, ¿qué me podrías decir acerca de Toay? Yo soy un turista, alguien que no conoce Toay, solo la República Argentina en general, quizás Buenos Aires, pero ¿qué más hay en Toay más que fútbol o directores técnicos como vos?
Bueno, te comento, Toay es una localidad que está unida, por así decirlo, con la capital de La Pampa, que es Santa Rosa. Hay 8 kilómetros de diferencia, pero ha crecido muchísimo, entonces está totalmente unido. Es muy, un pueblo muy tranquilo, está creciendo de a poco, pero la verdad que es un lugar muy tranquilo, donde uno puede andar sin preocupaciones, sin temor. La verdad que es un lugar muy, muy lindo para poder vivir. Tiene, como tiene toda la provincia de La Pampa, paisajes con mucha fauna y con mucha flora, con muchos campos, como le decimos acá. Así que bueno, más o menos por ahí pasa lo que es Toay, que la verdad que está creciendo muchísimo y que por supuesto tiene deporte también y tiene 2 clubes acá mismo.
Muy bien, interesante. ¿Qué es lo que mueve la economía en Toay?
Mira, yo creo que la economía de Toay está muy justamente relacionada con Santa Rosa, que es la capital. Mucha gente de Toay, yo mismo trabajo en Santa Rosa, entonces es más que nada un lugar donde uno habita, donde hay, por supuesto, comercios, hay lugares deportivos, pero la gran cantidad de gente trabaja en Santa Rosa. Wow. Viaja a Santa Rosa a trabajar y vuelve a Toay a descansar y a estar en familia.
Muy bien, wow, interesante. ¿Cuáles son algunos de tus platillos favoritos? Quizá alguno que otro ha de ser de Toay y ha de ser único, que quizás no se vea en otras partes de la región, ¿no?
Bueno, acá principalmente es el asado. Número uno el asado. En la provincia, te diría, no creo que exista otro plato principal más importante que el asado. Y algo que acá también se consume y mucho, que vos debes estar al tanto, que es el mate. El mate fundamental. Todo el día, desde la mañana temprano, es mate para desayunar, es mate a la tarde, es mate a la noche. Que no solamente con consumir, sino que tiene que ver con compartir algo, con relacionarse, con charlar. Es algo más grupal y está buenísimo.
Interesante. Entonces, en la Argentina como cultura, podemos hablar de que la población argentina es una población esencialmente de comunidad, o sea, de comunión. Y eso, y lo que es la actividad del mate, entonces los une mucho, mucho más, ¿no? Es algo que quizás une a todas las personas. Ahora, ¿has conocido algún argentino o una argentina que definitivamente no la era del mate? ¿Y cómo consideran ustedes a esas personas? ¿Son extraterrestres? ¿Son raras? ¿O qué dirías?
Mira, la verdad me cuesta encontrar a alguien que no le guste el mate. Sí podemos encontrar distintos matices, gente que le gusta el mate amargo, gente que le gusta el mate dulce, alguno que le pueda llegar a poner miel o coco, pero es raro encontrar a alguien que no le guste el mate. Puede pasar por una cuestión de salud, que le haga mal la yerba, por ejemplo, pero si no, el mate es una manera de entablar una relación, de comunicarse con alguien que no, por ahí no conoces y le invitas un mate, es una manera de invitarlo a la charla también.
Brutal, brutal. Estamos con el director técnico, director de metodología infantil del Club Deportivo McAllister, Martín Beanate. Me encantaría conocer más ahora acerca de tu niñez. ¿Qué es algo curioso que quizás podríamos hablar aquí en lo que es el ámbito público de tu niñez? O sea, ¿cómo terminaste en lo del fútbol? Y si jugaste el fútbol, ¿y cómo fuiste criado por tus padres, no por tu familia?
Bueno, el comienzo en el fútbol viene por directamente mi papá. Mi papá, desde chiquito, de los 4 años, me llevó a practicar fútbol en el Club All Boys, que es un club muy conocido acá. Él es de Buenos Aires, es de otra provincia, y bueno, él allá jugaba al fútbol, entonces ya viene, es una tradición de familia. Yo creo que sí, de ahí saqué varios dotes técnicos y de personalidad, claramente de mi papá. Así que a partir de los 4 años yo ya comencé en el Club All Boys, que hice toda la trayectoria de infantiles, de inferiores, que sería juveniles, división reserva y primera división. Hice toda la trayectoria ahí, desde los 4 años hasta los 17 que debuté en primera división.
¡Wow! Increíble. Ahora, sí. 17 años debutando en primera división, la competencia es muy amplia. No todo mundo, o sea, puede que obviamente la Argentina, te digo, yo tengo un cariño brutal, yo no soy argentino, pero tengo un cariño brutal con la Argentina, porque veo a argentinos, argentinas jugar y también dirigir a nivel mundial. Es algo que no veo mucho con otros países, y no me atrevo a decir otros nombres de otros países, pero me parece algo muy interesante que no solo hay argentinos jugando en el extranjero, sino también dirigiendo que casi que en todos lados. O sea, ¿me podrías hablar un poquito acerca de eso? ¿Qué tendrá la cultura argentina que produce tantos jugadores, no?
Bueno, yo creo que pasa, primero creo que pasa por una cuestión de la competencia que hay acá. Desde chico a uno le inculcan el competir, le inculcan el ganar, le inculcan el sobreponerse a un resultado adverso o a situaciones adversas de la vida constantemente. Yo creo que también pasa por una cuestión de adaptación. El argentino es una persona que se adapta a distintos lugares, a distintas culturas, a distintas formas de trabajo. Yo creo que pasa por esos dos pilares. La competencia desde chico, que acá te lo marcan muy, muy, muy grande, ¿sí? Y una cuestión de adaptación. Yo arranqué en el Global Boys con una manera de trabajar, y cuando pasé al Club McAllister, que es otra totalmente distinta, me tuve que adaptar al club, y cada persona que llega al club se tiene que adaptar a una bajada de línea, y yo creo que así pasa en todos los niveles. Y la gente que sale afuera del país a trabajar, que tengo algún colega en Guatemala, por ejemplo, okay, que trabajaba acá conmigo en McAllister, también, él acá trabajaba de una forma y llegó a Guatemala y se tuvo que adaptar a la cultura del país, y wow, creo que eso está buenísimo, eso está buenísimo.
Interesante, entonces, no necesariamente podríamos decir que el argentino impone, sino se adapta. Pero entonces, ¿dónde está el estilo del argentino? ¿En esa adaptación se pueden ver matices?
Sí, claramente. Ahí, a partir de esa adaptación, cada uno empieza a mostrar sus cualidades, a mostrar sus maneras dentro de un sistema, dentro de una organización. Yo creo que en cuanto se salen de esas reglas, por así decirlo, por ahí surge algún tipo de problema que puede pasar. Pero mientras tanto, mientras estén dentro de una organización, de una institución, de un club, del mismo país, yo creo que van a seguir yendo jugadores y directores técnicos y preparadores físicos afuera del país a trabajar, no tengo ningún tipo de duda.
Brutal. Volviendo al punto de que lograste debutar, sos uno en el porcentaje total de todos los jóvenes que intentan llegar a primera división en el fútbol argentino, probarse y tener una oportunidad, es lógico que el porcentaje decrece y queda un pequeño porcentaje que logra debutar en primera. ¿Cuál fue el factor comparativo, es decir, la ventaja comparativa que tuviste con el resto de esos jóvenes? ¿Por qué vos a los 17 lograste debutar? ¿Qué te ayudó?
Bien, yo creo que lo que más me ayudó fue la parte mental, la parte psicológica. Me parece un factor fundamental, porque yo creo que la parte física, la parte técnica, la parte táctica, son factores que puede llegar a existir en un mismo grupo por muchos jugadores, pero la cuestión psicológica, y cada vez se le está dando más importancia, se puede ver hoy en día, es fundamental. Como te decía hoy, saber cuando uno anda bien, en mantenerlo, cuando uno anda mal, en sobreponerse a esos errores, a esas situaciones adversas. Yo creo que ahí está la clave. Nosotros trabajamos acá con una psicóloga deportiva y es increíble la mejora en los jugadores.
Muy interesante. Entonces, podríamos nosotros asumir, Martín, que de seguro ese factor psicológico vino desde el hogar, para vos en particular.
Sí, claramente. Desde el hogar en un principio, y desde la institución también. En ese momento no se trabajaba con psicólogos deportivos o psicólogas deportivas, pero sí había un gran apoyo del director técnico o del profe, del preparador físico, que acá es muy común que el jugador tenga mejor relación con el profe que con el director técnico. Wow. O que sí, tenga mejor relación, esté más abierto a comentarle un problema, o una... algo tan simple como una posición que no le gusta, es de hablarlo con el profe en lugar de con el técnico, y después el profe lo habla con el técnico. Pero creo que la familia también tiene mucho que ver. El que siempre te apoyen, el que no te estén presionando. el que te acompañen, yo creo que esto es fundamental.
¿Tenés hermanos y hermanas? ¿Podríamos nosotros conocer un poquito más acerca de la familia de Martín? ¿Cómo se llama tu padre, tu madre y obviamente cuántos hermanos tenés, ¿no? Para saber.
Sí, mi padre se llama Oscar, mi madre se llama Elsa. Tengo dos hermanas mayores.
Wow.
Yo soy el más chico de la familia. Así que sí, soy el protegido de la familia, por así decirlo. Acá suele pasar eso, que el más chico de la familia lo protejan, lo malcríen, como decimos acá. Y más, sí, tengo son dos mujeres y soy el único varón, así que te podrías imaginar.
Sí. No, es terrible. No, pues decir a tus padres, si nos están viendo, si nos están escuchando, al señor Oscar, también a la señora Elsa, a tus hermanas, pues muchas gracias, ¿no? Por haber criado a alguien que definitivamente no parece malcriado. Es decir, me parece, cuando veo tu perfil, muy educado, alguien genuino, muy, muy bueno, con habilidades educativas muy buenas, porque tu video me hizo profundizar más en ese material didáctico que ustedes ofrecieron en el curso del club, ¿no? Así que, no, felicitar a tu familia, ¿verdad? Obviamente.
Gracias, gracias, te agradezco. Sí, son, la verdad que son fundamentales desde un principio. También te incentivan a seguir formándote, a seguir creciendo. De paso te comento, la idea es inscribirme en estos días para el año que viene empezar a estudiar la carrera de periodismo deportivo.
No puede
para agregarle
ser.
Algo distinto también a mi carrera. Sí, 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 sí.
¡Wow! Increíble. ¿Y lo vas a estudiar, me imagino, que ahí en el país, o estás pensando en posibilidades de estudiarlo fuera?
No, la idea es estudiarlo de manera online, que está ahora la posibilidad.
Claro, brutal.
En la la Universidad Nacional de La Plata, que es una universidad muy prestigiosa acá en el país. Así que bueno, es algo que me apasiona también, sobre todo el tema de poder comunicarse, de crecer en ese ámbito también. Y bueno, he estado chusmeando algunas materias como la historia del fútbol, que me parece fantástico.
Increíble, no, yo muy, muy orgulloso, es decir, casi no hemos tenido interacción, pero, y yo no lo digo solo por decirlo, soy una persona que las pocas personas que son muy buenas amigas, amigos míos, mis propias esposas mismas, mi familia saben, a mí me criaron para celebrar lo bueno en la gente, porque siempre mis padres me decían que lo primero que las personas notan es lo negativo, o que salga a reducir es lo negativo, y la crítica y el chisme, pero fui, gracias a Dios, criado de una forma en que me encanta celebrar lo positivo, y qué orgullo ahora ser periodista deportivo. ¿Y sabes qué? Este es un tema muy picante, porque me fascina, tengo mucha pasión. Hay mucho periodista que, aunque haya estudiado periodismo, lo siento, pero esto les va como soy honesto, no saben de qué carajo están hablando cuando están hablando de fútbol, no saben ni siquiera de qué están hablando en cuanto a cualquier deporte se refiere. Entonces, yo recuerdo haber hablado con Nico y nosotros coincidíamos, ¿no será mejor que estos periodistas, Dios mío, si en realidad tienen una pasión o quieren vivir de esto, que fuera idóneo que estudiaran al fútbol primero, que se fueran de voluntarios, ¿verdad? A ser asistente de un técnico o quizás hacer sombra para luego estudiar periodismo. ¿Qué opinas al respecto acerca de esto?
Sí, sí, coincido plenamente. Lo hablamos mucho en el club, con Nicolás, con Patricio, que es el papá, que es el dueño del club. Claro. Porque bueno, como sabrás, los primos de Nicolás, Alexis, que está jugando en el Brighton de Inglaterra, sí. Francis, que está en Talleres, claro. Viven permanentemente situaciones con los periodistas, y la verdad que sí, vemos muchos mucha falta de respeto, sí. En muchas situaciones, no opinan de fútbol, sino que tratan de, viste, malintencionar ya las opiniones. Y ahí es cuando uno se lamenta porque no quiere meter a todos en la misma bolsa, porque hay muy buenos periodistas,
claro,
también.
Claro. Sí,
entonces, bueno, ahí es como hay que diferenciar de quiénes hacen eso y quiénes no.
Así es.
Eso pasa muy seguido acá en Argentina.
Sí, yo creo que en el mundo entero, es decir, en Honduras tratan de vender drama y no de instruir a las personas acerca del fútbol, acerca de lo que está pasando, lo que sucedió un partido, lo que está sucediendo un proceso, para explicar de mejor manera los resultados y el porqué de las diferentes situaciones. Entonces, ¿quién mejor que un entrenador para poder instruir a nosotros, a los jóvenes, cuando estamos formando, a los padres de esos jóvenes, a los atletas, hasta profesionales, porque muchas veces vienen de diferentes situaciones del hogar, quizás hasta sin hogar? Entonces, si ya nosotros tenemos ese sombrero de instructor, sería fantástico ver más Martín Beanetes, Beanates, en la televisión, o en los podcasts, o en las radios, instruyendo de fútbol a la gente, ¿no?
Sí, sí, coincido, sería ideal. Además, pasa también por la formación de ellos mismos, el estar más capacitados para opinar de las distintas situaciones, el de opinar desde otro lado. Yo veo la diferencia ahora, justamente que están los Juegos Olímpicos. Tenemos la suerte de contar con Gonzalo Bonadeo, que opina de todos los deportes, que opina con mucho respeto de todos los deportistas. Entonces, ahí se nota mucho la diferencia entre una parte del periodismo y la otra parte, que nada que ver va con el sacrificio que hacen los deportistas, con cómo llegaron a esas situaciones, cómo hicieron todo el crecimiento y toda la experiencia para llegar a competir, y solamente se dedican a criticar, ¿viste? Claro. Ahí en Gonzalo Bonadeo es un claro ejemplo.
Increíble. Bueno, tanto que se puede hablar de este tema, que a mí personalmente me da mucha decepción. Yo personalmente me encanta profesionalizarme, me da decepción saber que cierta persona, no toda, pero la mayoría de periodistas en todas partes, Argentina, Honduras, hasta aquí en los Estados Unidos, no saben de qué están hablando y viven, y logran vivir. Entonces, es hora de sanear todos esos medios de comunicación con personas como vos, Martín. Te felicito por tomar ese paso firme y espero verte en otros lares, ¿no? Siempre director técnico, primordialmente, por supuesto, pero quién sabe, comentando una Copa América, fútbol argentino, sería fantástico. Ahora me gustaría hablar acerca de tus influencias futbolísticas o deportivas en general, no solo de fútbol, obviamente, está claro. ¿Cuáles son algunas de las influencias de Martín que lo han hecho quien es hoy en día?
Bien. Soy una persona de tratar de sacar información de distintos técnicos, de distintos formadores, por más que sean de distinta escuela deportiva, como le decimos acá. Claro. Estarás enterado de lo que es el menotismo, lo que es el billardismo, y desde ahí sus ramas, o lo que es Guardiola y Mourinho.
Claro.
Yo trato de respetar las opiniones de todos y sacar lo que realmente me interese y me sirva de los distintos técnicos, más allá después de su idea de juego. Pero trato de rescatar lo más importante de todos, hacer un mix y, aparte de eso, aportar lo mío, mi impronta, y eso poder transmitírselo a los chicos, que eso por ahí es lo difícil, que ellos te entiendan, que entiendan ese mensaje que vos les querés transmitir, esa ideología de juego y esa ideología de manejarse en la vida, de cuidarse, de ser sanos, de formarse. Creo que va por ahí todo la idea mía, por lo menos.
Muy bien, estamos en, ya casi entrando a la etapa media de nuestra conversación. A mí me parece una conversación muy amena, siempre aprendo muchísimo de mis invitados y próximamente invitadas, así que pendientes. Pero muy buena la conversación con Martín. Creo que ahora quiero irme a lo que es tu rol y función dentro del club, ¿no? Porque siento que es muy importante ayudar a que nuestra audiencia entienda cuál es la diferencia entre ser un entrenador o formador de jóvenes y un, bueno, coordinador o director de metodología. Entonces, ¿nos podrías ayudar a entender un poquito más, Martín? ¿Qué te, o sea, son las dos cosas, obviamente, pero tu función principal es desarrollar la metodología para que todos los entrenadores, me imagino yo, en esa área de infantiles, pueda tener capacitaciones y también sesiones para ser mejores formadores. ¿Cuál es la diferencia entre uno y lo otro?
Bien, nosotros en el Club McAllister tenemos a Nicolás McAllister, que es el director deportivo, que está a cargo de todo el deporte, pero sobre todo del fútbol juvenil, como le decimos acá. Que va desde la sub-20 hasta chicos de 14 años, que acá es la sexta división, y a partir de ahí, que es la séptima división, que la dirijo yo, que son chicos de 13 años, hacia abajo, hasta los chicos de 5 años, es lo que se llama el fútbol infantil. La idea del proyecto es hacer un nexo entre el fútbol infantil y el fútbol juvenil, en el cual haya una marcada bajada de línea a la hora de trabajar, cómo formar a los chicos, de qué manera armar una sesión, qué objetivo buscar en esas sesiones con los chicos, según las distintas edades, según las distintas etapas. Y bueno, a partir de ahí bajamos esa línea a los distintos directores técnicos y los distintos preparadores físicos. Cabe destacar que en el club todos están recibidos, ya sean directores técnicos o preparadores físicos, pero son todas personas recibidas, y eso es muy importante, es algo que el club también te incentiva y te motiva a crecer. Y a partir de ahí vamos probando, vamos corrigiendo, tenemos un gran área de videoanálisis en el cual filmamos los entrenamientos, para después poder mostrarle a los chicos y mostrarle a los directores técnicos cómo estamos trabajando, qué se puede mejorar, de qué manera. La verdad que es un trabajo muy completo, muy amplio el que estamos haciendo, que vamos todos detrás del mismo objetivo de la institución, que es que los chicos se formen y podamos insertarlo en un fútbol profesional, ya sea de AFA, o ahora que nos empezamos a abrir un poco más en el mercado, empezamos a llevar chicos a Italia y chicos a España. Wow, así que bueno, estamos abarcando un mercado mucho más grande ahora. Es todo una unión, la verdad.
Eso es impresionante, ¿eh? O sea, y déjame preguntar, porque hay que seguir con este tema para poder educarnos. ¿Qué tipo, ahora, como coordinador de metodología de infantiles, qué metodologías te han ayudado a poder desarrollar el currículum adecuado para el Club Deportivo McAllister en esa área de infantiles, en la séptima división?
Bien, está buena la pregunta. Yo comencé a trabajar en el Global Boys con las divisiones infantiles, con los chicos de 7 y 8 años. Estuve 3 años seguidos, 1 en Albois y 2 en McAllister, trabajando con esas edades, yendo a competir a distintos lugares del país, en el cual uno va captando información. Nosotros tenemos una gran posibilidad de relacionarnos con clubes de AFA. He ido a capacitaciones en Buenos Aires, a Boca Juniors, a San Lorenzo, a Argentinos Juniors, etc. Entonces uno, todos esos viajes, esas capacitaciones, habla con un coordinador, habla con un director técnico, qué es lo que buscan, de qué manera lo hacen. Entonces uno a partir de ahí y a partir de lo que va estudiando, va armando una idea, va formando un proyecto junto con Nicolás, claro, de qué es lo que necesitamos nosotros.
Y ustedes están dejando también plasmada su propio sello, porque, o sea, la institución es mucho más grande que cualquier tipo de individuo, cualquier jugador, cualquier coordinador o director técnico, pero están dejando su sello, me parece algo histórico con Nico, ustedes dos, porque quien sea que venga, si es que ustedes, que eso es lo que yo diría, o sea, dejar el sello y que ustedes los veo ya, ustedes los veo volando en primera división, esa es otra historia, pero ya ustedes ya dejarían algo, y quien sea que viniera, entonces ya pudiera ver el proceso, ¿no? El documento, el currículum, el sistema, es decir, el modelo de juego en esta categoría infantil, o sea, les queda quien sea que venga, están organizando todo, ¿no? Eso es un aspecto muy importante, ¿no? No se lo quedan a ustedes mismos, ¿correcto?
Exacto, exacto. Esa es la idea, dejar bien marcado la idea, la misión del club, y el modelo del juego, que ya quede en el club, el día de mañana, si nos toca irnos hacia otro lado a trabajar, que la gente que llegue sepa cómo es el club, sepa cómo se trabaja, y ya tenga una idea clara de al lugar donde llega. El tema de empezar a dar capacitaciones también nos da un salto de calidad en ese sentido. Era una cuenta pendiente, por ahí, por llamarlo así, de cómo trabajamos, de cómo nos empezamos a expandir, y bueno, va un poco por ahí, ¿no? Como decías vos, de dejar bien marcado cómo es que se trabaja en el Club McAllister. Acá en el país, la verdad que ya nos conocen, saben cómo trabajamos, vienen chicos de todo el país, de lugares muy lejos, y van a, en lugar de ir a AFA, a Buenos Aires, van primero a nuestro club para terminar de formarse y luego de ahí ir a AFA. Y eso la verdad que es muy, muy importante.
Llegó a Honduras un argentino que para mí es un gran referente, porque fue un jugador que jugó al lado de Maradona, Canigia, una final en 1990. Lamentablemente no fue ganada, pero ahora es director técnico, se llama Pedro Troglio. Yo le dije en una comunicación por WhatsApp, le dije porque está entrenando al club más grande de Honduras y uno de los más grandes de Centroamérica, y yo recuerdo haberle mencionado, le dije, profe, le digo, voy a entrevistar a algunos entrenadores del Club Deportivo McAllister, voy a comenzar con Nico, estoy seguro que voy a seguir con otros entrenadores. En cuanto le dije eso, el mensaje que recibí fue el siguiente. Y se lo dije a Nico. Me dijo, qué bueno, me dice, los McAllister, me dice, son muy buena familia. Muy buena familia, muy buen club. O sea, es una reputación que ustedes han marcado, me parece muy interesante, ¿no? Que alguien como Pedro Troglio, al momento de comentarle acerca de ustedes, ya te sale con un tipo de comentario muy positivo, refuerza ya lo que uno piensa de ustedes. ¿Eso les pasa con bastantes profesionales en el medio, Martín?
Sí, eso nos ha pasado con el correr de los años, que yo también fui creciendo y me fui metiendo también en la parte juvenil del club, me fui dando cuenta de lo que es el club realmente. Tuve la posibilidad de ir hace 2 años a España, a un viaje que hace el club McAllister. Sí, sí. Fuimos al Atlético de Madrid, fuimos al Real Madrid, y hemos tenido las puertas abiertas, y eso la verdad que es un prestigio enorme. Fuimos al Atlético de Madrid a estar cara a cara con Diego Simeone, con el profe Ortega. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta del lugar donde está, ¿verdad?
Claro.
El poder ir al Real Madrid y hacer un amistoso con los chicos de ahí del Real Madrid, en su predio en Valdebebas, la verdad que no todos los clubes lo pueden hacer, Y bueno, esas son las cosas que uno disfruta también, ¿no?
Claro. Te quiero hacer una pregunta. Nosotros al inicio del programa, cuando nosotros tratamos de darle a entender a toda nuestra audiencia quién es Martín Benante, y obviamente ya mencionamos tu función como coordinador de metodología de infantil, pero vos mencionaste al principio que parte de la cultura en la Argentina es de enseñar a los chicos y las chicas a competir, a trascender sin importar los desafíos o las dificultades. Entonces, ¿es cultural para un argentino el ganar? ¿Tenemos algún problemita técnico? No pasa nada.
¿Ahí?
Vamos a ver, no está viendo el problema, es el internet. Es que cuando algo bueno está pasando.
¿Me escuchas?
Sí, te escucho. ¿Me escuchas, no?
Sí.
Muy bien. ¿Lograste escuchar mi pregunta o te la repito porque hubo una intervención?
No, sí, te escucho. Acá en cada deporte que uno practica, por más que uno vaya a divertirse, que diga yo me voy a divertir y demás, uno quiere ganar, le sale de adentro a cada uno. En nuestro club pasa muchísimo, nos pasa que llegan chicos que lo primero que te dice el papá o la mamá cuando lo anotan es, y él quiere competir y quiere ganar, y quiere competir, y es como el lugar adecuado dentro de su formación, dentro de la diversión, porque en el fútbol formativo no nos olvidamos de que todos participen, primero que nada, que todos se formen, que se diviertan, pero también que sepan competir, que sepan ganar, que sepan perder, que es muy importante, y que sepan competir entre ellos también, de buena manera, de manera leal, pero que sepan. Eso también lo tratamos de inculcar desde muy chico. Yo creo que es el ADN también de cada uno. Por ahí nos llega un chico que es más competitivo que nosotros mismos. Ya lo trae de la sangre. Entonces el trabajo es muy...
No, claro, es muy importante. Yo quería preguntar esto porque ahora viene la pregunta subsecuente, es la pregunta que me está llamando la atención. ¿Es un pecado motivar a que el joven, a los jóvenes, a los infantiles que estamos formando, ¿es acaso un pecado promover el ganar? Porque aquí en los Estados Unidos, el contexto es que cuando formas no importa ganar, ni perder, ni empatar, es acerca de jugar y el juego te enseña y el juego te desarrolla. ¿Es pecado en realidad tratar de ganar, de enviar un mensaje acerca de ganar? ¿Qué opinas?
Mira, nosotros como primer pilar está la formación. Y eso no va a cambiar. En el fútbol formativo la formación es primordial, pero uno de los pilares que le sigue es la competencia. Nosotros cuando fuimos al Real Madrid a capacitarnos, fue Nicolás y fue Patricio también, dentro de la misma capacitación ellos te decían, nosotros formamos, pero ganando. Y eso fue un mensaje que en el Real Madrid nos dieron desde un principio y que nos quedó grabado. Entonces, de decir, bueno, se puede hacer ambas. Se puede formar, que es lo principal, y también se puede formar ganando. No me parece que es un pecado. No deja de ser un juego, y un juego también que tiene estrategia y tiene táctica. Lo que uno intenta es ganar. Sí, muy importante marcar que al perder... no pasa nada, al perder se sigue formando. Creo que ahí está el mensaje.
Eso está muy, muy bueno. Entonces, específicamente con el Real Madrid, ustedes aprendieron que se puede formar ganando, pero solo quiero que me aclares, formar ganando, ¿qué quieren decir? ¿Ganando partidos o aunque perdimos, ganamos experiencia o se ganó otro tipo de elemento? ¿Sabes? Solo quiero aclarar ese mensaje. ¿Qué significa el formar ganando?
Bueno, va de la mano con eso, es formar al chico en su totalidad y si se puede ganar, mucho mejor porque es un juego claramente. Después de la mano, obviamente, viene él, como te decía, si se pierde, no pasa nada, es un resultado deportivo, es un juego y la formación sigue, porque el chico ante esa derrota, que digiere la derrota o digiere un error, se sobrepone y ya es una marca que el chico dice, bueno, tuve un error, no pasó nada, mi técnico no me retó, que suele pasar eso, mi técnico ante el error no me retó, sino que me apoyó, me pidió que siga compitiendo, me pidió que siga hacia adelante, entonces creo que por ahí va el camino que nosotros estamos tratando de realizar en el club.
Si alguien te pide una consultoría, Martín, como especialista en formar infantiles, juveniles también, jóvenes en general, y te pregunta, según Martín Beate, ¿cuáles son las situaciones que puedo trabajar con infantiles o juveniles y lo que definitivamente no debería de hacer? Si me puede dar, aunque sea una lista de 3 puntos, de estos son los puntos que sí puedo trabajar y estos son los que tenés que tener cuidado con estos puntos con los jóvenes. ¿Me explico?
Bien, sí. Vamos a arrancar por los que no, si te parece.
Buah,
Eh,
claro.
nosotros, nosotros algo que implementamos en el club es a suspender, por así decirlo, todo lo que sea una preparación física que no tenga que ver con la coordinación del chico, que no tenga que ver con el crecimiento. ¿Cómo te podría decir? Más lo que es coordinación, lo que es velocidad, algo que al chico después en el proceso de los años lo va a ir trabajando. Nosotros quitamos lo que es la fuerza, por ejemplo, los chicos no trabajan la fuerza para nada, hasta las divisiones juveniles no se trabaja la fuerza. Tratamos que esas capacidades físicas se trabajen de manera en conjunto con pelota. No hacemos nada sin pelota. Por lo menos en el fútbol formativo. Creemos que los chicos tienen que trabajar con la pelota constantemente. Entonces, algo que yo diría que no hagan es que entrenen sin pelota, por ejemplo. Acá sabe pasar y mucho en otras situaciones, en otras instituciones, que los chicos están 30 minutos o 40 minutos de la sesión sin tocar una pelota. Entonces, eso nos parece un grave error. Eso, como primer medida, lo tachamos, y justamente de la mano con eso van las que sí hacemos, y es trabajar lo que más podamos en situaciones de juego. Que el chico en la semana vivencie todas situaciones que luego el fin de semana, el día de partido, ya las va a resultar conocidas. Va a decir, esto ya me pasó en la semana, ya sé cómo resolverla o tengo distintas maneras de resolverlo. Entonces, a eso apuntamos, a que se equivoquen, trabajamos a prueba-error, que prueben, que se equivoquen, que sepan el por qué se equivocaron, tratamos comunicarnos, de decirle, bueno, tomaste esta decisión, ¿por qué la tomaste? Preguntarle y a partir de ahí mostrarle las distintas variables a esa situación. Tratamos de que todo tenga que ver con el juego, básicamente.
Claro. Me parece brutal, ¿eh? No aislar el trabajo físico de lo que es el manejo de la pelota o la convivencia con el balón, que al final de cuentas es el fútbol. El fútbol revoluciona, bueno, alrededor de una pelota. Entonces, esa es la esencia. Me parece fantástico. Y luego trabajarlos a medida que su físico madure. Me parece increíble. Muy bien, estamos, si ustedes no lo saben, si apenas están uniéndose, estamos con Martín Benate. Me imagino que en italiano es algo, bueno, le dije a mi esposa, vos te morís de la risa, le dije, voy a hablar con Martín Benate. Le dije, Benate. Entonces, mi esposa me dijo, ¿estás con un argentino?
Sí, viene de familia italiana, claramente.
Sí, ¿no? ¿Y de qué parte de Italia has indagado para aprender de dónde son tus ancestros?
Vos sabés que lo he hablado muchas veces con mi papá. Es una familia muy grande. Sería como si fuera un tatarabuelo de mi papá, o sea, alguien muy lejano que mi papá tampoco pudo conocer. Lo que sí sé es que el apellido era Benati, con I al final, y al llegar al país y a la inscripción, le cambiaron la última letra, y ahora soy Benate, pero en realidad sería Benati, claramente de Italia, ¿verdad?
Sí, claramente, y, wow, increíble, qué historia tan interesante, y es que aparentemente parece que eso es algo que se ve de todos los inmigrantes europeos que vinieron a las Américas, se cambiaban el apellido por alguna extraña razón, o en el registro se lo cambiaban, o ellos decidían cambiarlo para poder adaptarse o sonar un poco más como los locales. Pero no, claramente se nota pues, que es italiano. Bueno, estamos con Martín Benate, ¿no? Y él es coordinador de metodología para infantiles, la séptima división, en el Club Deportivo McAllister, el semillero pampeano, produce jugadores de calidad y ahora están tocando una nueva estratosfera, diría yo, por exagerar, ahora impartiendo cursos y compartiendo sus conocimientos. Es que para dejar un legado no nos podemos morir con todo el conocimiento dentro de nosotros mismos. Me encanta que ustedes como institución comparten un poco de lo que les ha dado éxito. ¿Por qué crees vos que muchas organizaciones no comparten acerca de sus intrincidades, Martín? ¿Cuál será el problema?
Mira, la verdad que es una gran pregunta, es una gran incógnita. Nosotros tenemos relación con una agrupación acá, se llama Grupo Equipo, no sé si has escuchado, ellos son de Santa Fe. También son de dar muchas capacitaciones, y lo hemos hablado, que hay instituciones que no comparten esa idea de manejarse, esa idea de trabajar, y es una lástima, porque al fin y al cabo lo que sirve es formarse, intercambiar opiniones, intercambiar ideas, aprender del otro también. Acá nos pasa algo muy particular, por ahí a vos te va a llamar la atención, pero en nuestra localidad, acá en La Pampa, muy pocas personas, muy pocos técnicos y muy pocos profes se unieron a nuestra capacitación. La mayor cantidad de gente que se unió, que quiso ver lo que hacíamos, era fuera de la provincia, todo el resto del país y fuera del país. Pero lo que sería nuestra competencia, no sé si por una cuestión de ego o de qué, no se han conectado tanto, que nos llamó la atención y no, la verdad que no, es una lástima, ¿no? Sí. Pero bueno.
Qué interesante, no puedo creerlo todavía. Bueno, capaz si nosotros no sabemos, ni vos y yo, pero hubieron infiltrados de la competencia de ustedes. No, mentira, no sabemos, pero qué terrible que oficialmente no se hayan inscrito, porque en realidad es una pérdida. O sea, ahí no hay ningún tipo de derrota, es una victoria, ganar más conocimiento, mejorar lo que ofrecemos, ver qué es lo que está haciendo la competencia y con un curso al cual ustedes no pusieron barreras, ustedes nos están invitando a todos. Es más, yo soy ejemplo, yo fui uno de los primeros que le dije a Nico, yo quiero estar, soy un hondureño que vivo en los Estados Unidos y le compartí el curso a mis amigos de Honduras y un hondureño se inscribió. Imagínate.
Sí, es cierto.
Es cierto, con Nicolás hablábamos y me mostraba gente de Honduras, gente de Perú, gente de México. La verdad que se expandió por toda América, que la verdad es una gran satisfacción. Por eso no, nos causaba un poco de gracia también que no lo aprovecharan acá, ¿viste? Nos pasó en el 2019, fines del 2019, el club hizo una pequeña capacitación presencial en el cual vinieron profesionales del fútbol de AFA. Wow. Nosotros mostramos nuestro modelo, pero muy, muy poco, no tanto como esta vez. Y vinieron figuras como Rubén Capria, el mago Capria, que lo debes conocer, como el Bocha Batista, que hoy en día está dirigiendo la sub-20 de la selección argentina. Y aunque no lo creas, tampoco se acercaron de estas instituciones vecinas nuestras. Y era algo totalmente gratuito, era acercarse y disfrutar, aprovechar nada más. Así que no nos llamó la atención, la verdad.
Sí, claro, pero hay que seguir adelante. Ustedes están liderando algo muy poderoso, el conocimiento es poder. Y además que me imagino, no sé, estoy siendo desde afuera, viéndolo desde afuera, pero con la poca información que estás compartiendo, estoy seguro que la competencia no está haciendo ni por cerca lo mismo de compartir esos conocimientos. O sea, ustedes me imagino que están pues levantando el listón. Y eso puede ser intimidante. Entonces yo digo, excelente por ustedes y bueno, ni modo, ¿no? O sea, ojalá que algún día esas personas puedan abrazar esa idea, ¿no? Espero, no lo sé.
Nosotros nos daría satisfacción que ellos también vean lo que hacemos nosotros o que ellos también hagan capacitaciones, porque significa que la vara empieza a subir, que la exigencia empieza a subir y a la larga nos sirve a todos. Es una manera de crecer como institución. Si no nos quedamos en ese chiquitaje, por así decirlo, de no mostrar nada, de guardarnos las cosas o de no copiar lo que hace McAllister para no sentirnos menos. Y la verdad que no le encuentro mucho sentido.
Claro. Ahora pasemos a otra faceta de la vida de Martín. Yo quisiera saber, ahora hablamos un poquito del fútbol y la bendición que fue el haber debutado a los 17 años, que me parece a mí todavía impresionante, porque los mismos argentinos que han ido a jugar a Honduras lo han hablado. Hay un argentino que está hablando, perdón, que está jugando. Él jugó en Galatasaray, en un equipo de Rusia, en Moscú. Él jugó en Olimpia de Honduras, jugó en los Estados Unidos, el Chaco Maidana, Cristian Maidana. Él ahora está jugando en la Liga Primera División Chilena, pero él decía en una entrevista, es muy difícil debutar en Argentina, hay muchísima competencia. Pero ya que hablamos de lo que fue ser jugador, ahora háblame de tu inicio como técnico. ¿Qué es lo que te catapultó? ¿Sabías desde el inicio que ibas a ser director técnico, que ibas a estar en el campo? ¿O algo otro factor fue el que tuvo incidencia, Martín?
Mira, la verdad que soy un fanático del fútbol desde siempre. Siempre prefería por ahí quedarme a mirar un partido en mi casa que salir a hacer alguna otra actividad. Siempre me interesó la formación de un equipo, qué es lo que buscan hacer. Y en cuanto tuve la posibilidad de hacer primero el instructorado en fútbol infantil, no lo dudé, lo hablé con mi papá y me apoyó enseguida, lo hablé con la gente del club y por supuesto que ellos también me incentivaron. Y a partir de ahí, crecer y hacer capacitaciones y hacer capacitaciones y sigo. La verdad que es tratar de seguir creciendo sin techo, seguir en distintas áreas, porque me he capacitado en gestión institucional también, me he capacitado en género y deporte, wow. Ya tiene que ver con un fútbol más inclusivo,
sí. Correcto.
Además de fútbol infantil, en fútbol profesional también. Claro. En lo que es videoanálisis también. De paso te cuento, con un colega del Club McAllister, empezamos hace muy poco con una página de YouTube en el cual analizamos equipos históricos mundialmente para mostrar equivalencias que se encuentran con el fútbol de hoy. Que por ahí uno se deja llevar por buenas palabras, por lindas palabras, por así decirlo. Y lo que marcamos es que, por ejemplo, Holanda del 74 hacía muchas cosas que las hacen hoy el Manchester City, Guardiola, por ejemplo. Que no tenían por ahí... Pero bueno, claro, de eso se trata también el proyecto este, de mostrar un poco. Así que también me estoy metiendo en lo que es el videoanálisis. Y bueno, me faltaría el periodismo deportivo, ¿viste?
No, es que estás en todos lados, Martín, ¿qué está pasando? Pero ¿cuál es el nombre? Ahorita estoy buscando, ¿cuál es el nombre del canal de YouTube que estamos hablando ahora? Esto no es de McAllister, esto es con alguien de McAllister, un colega haciendo un proyecto personal. ¿Cuál es el nombre de tu canal?
Se llama Fútbol Moderno, No Tan Moderno.
Está buenísimo. Está buenísimo. Vamos a ver. Estamos buscando el canal, chicos y chicas. Sí, aquí vamos a ver. Sí, aquí ya lo encontré. Me he suscrito. Sí, aquí está. Sí, jugaba Holanda del 74, la naranja mecánica. Me encanta, sí, ya tenés un seguidor, ¿eh? Yo voy a compartir. Muy bien, buenísimo. Qué bonito, ¿no? Qué bonito vivir de lo que a uno le gusta. O sea, parece que es algo tan cliché, pero es una realidad. De casualidad no te aburrís de lo que haces, Martín.
No, claramente no. Claramente estoy a full todos los días y wow, todos los que trabajamos en el club lo vivimos de esa manera. Estamos muchas horas en el club. Claro. Por suerte, el club te da todas las herramientas también. Entonces, si tenés una pausa, por así decirlo, y querés almorzar o querés merendar en el club, lo podés hacer tranquilamente. Entonces, la verdad que es un lugar impresionante. Es como te dijo Pedro Troglio, es una gran familia, sí, una muy buena relación, y bueno, trabajamos en conjunto increíblemente. Ahora este martes viene San Lorenzo a probar chicos a nuestra institución. Wow. Así que vamos a estar desde muy temprano a la mañana y vamos a terminar seguramente muy tarde, pero bueno, nos apasiona, así que no hay problema.
¿Cuándo ocurre esto? Te estoy quitando las horas de sueño, ¿no? Me imagino que es mañana.
El martes 3 okay. de agosto.
Gracias, Dios.
El martes 3 de agosto.
Queda Dios, vamos, gracias. qué bueno, ya decía, ni modo, tengo que cortar la comunicación, lo voy a a desvelar al chico. Muy bien, no, mirá, no. O sea, imagínate todas las posibilidades que ustedes tienen con sus instalaciones, que he visto fotos, imágenes de las instalaciones, proyectos que se vienen que parecen que no acaban, o sea, son canchas de primer nivel, y ni siquiera he estado ahí, pero solo con ver unas imágenes, el cuidado, la pintura, el mantenimiento, es decir, es bello el paisaje, pero las instalaciones son de calidad. No me extraña que San Lorenzo vaya a probar chicos al equipo, perdón, al club. Me imagino que otros clubes van a empezar a hacer lo mismo o ya lo han hecho.
Sí. Ha ido Talleres de Córdoba, ha ido San Lorenzo, ha ido Boca, ha ido Argentinos Juniors. De paso te comento, esto todavía el club no lo largó en las redes, así que es información de primer nivel que tenés, es exclusivo. En septiembre, el 7 de septiembre, por primera vez va a ir el club River Plate a probar chicos a nuestro club, así que estamos muy ansiosos Estamos muy ansiosos. La primera vez. Y yo como hincha de River personalmente estoy feliz.
Ya te diste color. No puede ser, hombre. No lo hubieras dicho. No, mentira. Es un paso increíble. Bueno, muchas gracias por compartirlo. Espero que no te vayan a decir nada porque lo fuiste a regar al podcast. No. Qué increíble. O sea, ya puedes decir, podemos decir, ya estuvo Boca, ahora se viene River. Y de seguro este es el comienzo de una alianza o asociación importante a futuro, ¿no?
Sí, esa es la idea, que ellos vengan a probar chicos, que nosotros podamos ir a capacitarnos o a volver a viajar y conocer el predio y llevar chicos. Por lo menos eso es lo que estamos haciendo con San Lorenzo hoy en día, que hemos tenido la posibilidad de ir. Es una unión que ya se hace, y la verdad que está buenísimo trabajar en conjunto.
Wow, y volvamos al tema de director técnico. Entonces, para ser director técnico, bueno, ya nos hablaste un poquito de lo que te impulsó, ¿no? Platicanos acerca de cuál ha sido, al menos una, ¿no? Pero me imagino que no ha sido fácil. O sea, llegar a donde estás con licencia A, seguro, 28 años, cualquiera podría decir aquí, oh, vamos, este tipo bendecido, wow, ya le dieron su licencia A, pues así en bandeja de plata. Me imagino que no es el caso. ¿Cuál ha sido una situación difícil que te hizo dudar en ese caminar de director técnico? ¿Has tenido alguna y cómo la lograste sobrellevar?
Bien. Algo que pasa, y muy seguido en el fútbol de La Pampa, es que la liga, o la organización, por así decirlo, como está la AFA, bueno, la organización del fútbol pampeano, no es un establecimiento que apoye demasiado, no es un establecimiento que tenga proyectos a largo plazo, o que incentive a los clubes a que formen a sus técnicos. Es más, acá la mayoría de los clubes no tienen todos los técnicos recibidos o profes recibidos, es algo particular de nuestro club. Entonces son pequeñas cosas que uno dice, bueno, me voy a recibir, voy a trabajar acá en La Pampa, y por ahí no voy a crecer nunca, porque el mismo fútbol pampeano no quiere crecer. Entonces eso era algo que por momentos te hace dudar. Pero bueno, estoy en la institución justa para justamente salir de esa mentalidad, darme en cuenta que hay muchos caminos, que hay muchas conexiones, que si uno trabaja bien, lo ven desde otros lados. Entonces, bueno, esa también es la visión de Patricio, de decir, bueno, queremos que los chicos vayan a otro fútbol, pero también queremos que nuestros técnicos vayan a otro fútbol. Ustedes también puedan crecer. Y eso está buenísimo. No nos quiere formar para que vivamos en el club toda la vida, sino que para nosotros poder crecer, poder ir a otro fútbol más profesional.
Increíble. Yo siempre he dicho que nosotros, los miembros de una comunidad, una organización, un club, vamos a brillar más cuando tenemos el liderazgo correcto por sobre nosotros. Entonces, ese mensaje de Patricio me parece muy, muy positivo, de tratar de hacer un llamado de impulsar sus carreras. No solo quiero impulsar a los chicos, sino que vamos a impulsar las carreras de nuestros entrenadores. ¡Wow! Eso a mí, personalmente, a mí me haría un deseo brutal de trabajar en el Club McAllister por muchos años, por tener una persona que sé que le importo. ¡Qué buen mensaje!
Exacto. Bueno, yo llevo 6 años ya en el Club McAllister, y todos los días tenés ganas de ir, todos los días sabés que vas a aprender algo nuevo. Ya estamos trabajando con Nicolás en proyectos para el año que viene, entonces, wow, constantemente uno se pone distintas metas, La idea es hacer un área de scouting, poder ver chicos en todo el país. Ya lo estamos armando con Nicolás, entonces constantemente son proyectos que a uno lo incentivan, ¿no? Eso está buenísimo.
Increíble. Sí, no, tenemos que hablar porque no tenemos que dar después de cámaras porque a mí me encantaría ayudar en algún tipo de área al Club Deportivo McAllister y también a sus jóvenes, comenzando por los jóvenes, tratando de traerlos a los Estados Unidos para que tengan visorías y si hay, porque vos sabes, pueden que hay increíbles jugadores de fútbol, pero sus metas quizás es utilizar el fútbol como medio para tener una mejor educación, ¿verdad? Otros para llegar a fútbol profesional. O sea, hay tantos objetivos y caminos con el fútbol y a mí me encantaría contribuir. Fíjate que, no sé, yo creo que esto es algo divino, ¿no? De arriba. Ya mucho Club Deportivo McAllister me están metiendo en el cerebro, ¿verdad? Entonces aquí... No, claro. Sí, sí. Muy bien, pues hemos tenido una conversación muy amena con Martín. He aprendido bastante acerca de él en solo una conversación. Sé que esto, bueno, primero Dios, será una relación de por vida, como lo es con Nico. Y estamos llegando a la parte final de la entrevista. Están viendo The Alex Way, numeral o hashtag The Alex Way, a través del podcast y las diferentes plataformas, anchor.fm/MoraesMelara. Ahí van a poder encontrar su opción preferida para poder escuchar el podcast, ya sea Google Play, iTunes o Spotify. Y desde luego, esto está en YouTube a través de Alex Moraes, el numeral de Alex Way. Busquen el canal de Alex Moraes y pueden seguirnos en redes sociales. Estoy con Martín Beanate y estamos llegando al final. Entonces, para poder terminar, me encantaría, esto es algo nuevo y quizás esto no es lo mejor. Vamos a ver si el presupuesto nos ajusta para hacer algo digital, pero ¿cuál es tu sistema de juego preferido y por qué? Vamos a ver.
Bien. Me gusta muchísimo esto. Mi sistema preferido es el 1-4-3-3. Nos gusta manejar variantes, porque después en el partido las manejamos. Exacto, exacto. Ese es el sistema que más me gusta. Creo que ese sistema es el sistema en el cual uno mejor puede ocupar los espacios de la cancha. Por eso lo utilizo.
Muy bien. Y este es el sistema de juego que se maneja, o la formación, la disposición inicial, que se ha de manejar en el Club Deportivo McAllister también, o es diferente?
Bueno, Primera División y Sub-20 maneja este sistema. Okay. Y a partir de juveniles, lo que intentamos hacer es que los chicos vivencien distintos sistemas. Entonces, te vas a encontrar con una cuarta división que juega 4-2-3-1, con una quinta división que juega con línea de tres defensores, por ejemplo, con una sexta división que vuelve a jugar 4-3-3. Entonces, lo que buscamos es que los chicos vivencien distintos sistemas, pero siempre manteniendo la idea del club y el modelo de juego, de ser protagonistas, de atacar constantemente, de ser dinámicos. Por ahí va la idea.
Ah, pues entonces ya me diste ahí nomás un pequeño resumen corporativo de lo que es la idea de juego, la filosofía de juego que se maneja en el club. Ser protagonistas, con tenencia de balón, ocupando los espacios. ¿Ustedes son un fútbol de posesión para poder siempre depender de esa tenencia de juego, o es una posesión para progresar de forma directa hacia arriba? ¿Cómo lo describirían? ¿Defensivo, contraataque? ¿Cuál es el fin?
No, somos de tener la posesión del balón el mayor tiempo posible, pero siempre para progresar. Claro. Ser bien agresivos, ser dinámicos, defender mano a mano y meter mucha gente en ataque, ser muy intenso. Nos caracterizamos por ser un equipo por ser un club en realidad muy dinámico y muy bien preparado físicamente. Entonces, todos los clubes que nos enfrentan saben que van a tener una tarde cansadora, por así decirlo. Atacamos y atacamos constantemente.
Ok, esta es la exposición inicial, entonces, obviamente, y vamos a volver a lo que es Martín, que a él le encanta, el 1-4-3-3. Ahora, ¿cómo se defiende tu equipo? ¿Qué sistema de juego es el que podríamos ver con un equipo de con la marca o con la mano de Martín? Del 1-4-3-3, ¿a qué evolucionás para defenderte en bloque?
Bien, lo que hago es meter el volante central, lo que sería el 5, más cerca de los centrales, los dos internos quedando como un doble 5, y los extremos bajando, pero hasta mitad de cancha. No quiero que el extremo suba, siga el lateral, perdón, hasta el área propia, sino tratar de mantenerlos, y a partir de ahí, tratar de cortar posesión y salir rápido. Exacto.
Sería esta la exposición de tu equipo, ¿no?
Exacto, tratar de ser un bloque corto, de quitar espacios, de cortar línea. Trabajamos mucho lo que es cortar líneas de pase y trabajamos mucho también lo que es el presionar para justamente ocupar distintos espacios con poca gente, que sepan presionar un solo jugador, que sepa presionar a dos jugadores rivales y desde ahí tener la ventaja numérica.
Cuando es fase ofensiva, ¿qué se puede esperar de un equipo de la mano de Martín? Ya dije, claro, obviamente estamos especulando que tenés los jugadores idóneos para poder ejecutar tu filosofía de juego. Entonces ya hablamos de la disposición inicial, también de lo que es la fase defensiva. ¿Cómo se vería este equipo en la fase ofensiva, Martín?
Bien, vas a ver que los extremos están bien abiertos, bien profundos, dispuestos a jugar un duelo uno versus uno o aprovechar el desdoble del lateral. Claro. Trabajamos mucho con desdoblamientos, ya sea por dentro o por fuera, con la llegada de los dos internos al área. Uh-huh. Con los dos centrales, el
ok. Los laterales había una pequeña interferencia de los de la llamada. Dijimos que los extremos estaban bien abiertos, el 9 obviamente natural ahí en el área, los dos volantes llegan al área también, a la caja, el último tercio. ¿Sería esta la disposición? ¿Es que hubo una interferencia en la llamada?
Bien, y lo que hacemos es desdoblar con los laterales. Por ejemplo, el lateral derecho se suma al ataque ya sea por fuera o por dentro, según la comunicación que tenga con el extremo. Uh-huh. Y el lateral opuesto lo hacemos cerrar como si fuera un doble 5.
Ah, muy bien. Entonces se une con el que quedaría como 5, ¿no? El 5.
Exacto. Formamos un cuadrado ahí en el medio y el resto en ataque.
Brutal. Tenés ese cuadrado, es criminal. Si no, no sé si hay una mejor palabra, pero ese cuadrado es muy criminal. Y ya después, obviamente, wow, tenés, sí, estás atacando con muchos hombres. O sea, aquí estás teniendo una ventaja numérica impresionante, ¿no? Entonces, más o menos, esto es lo que sería el punto ofensivo de un equipo en el cual tendrías los recursos para ejercer, ¿no?, tu idea de juego, ¿no? Esto sería un poquito la disposición ofensiva, ¿no, Martín? Ok, perfecto. Excelente. Muy bien. Pues ya llegando al final, lamentablemente.
Exacto.
Muy bien. Llegando al final, pues todo principio tiene un final. Es triste en este caso, Pero bueno, esperemos que esto continúe, como dije, detrás de cámaras. Me encantaría hacer lo que le llamo en inglés un lightning round, ¿no? Es decir, decirte una palabra, creo que siempre he dado con palabras, no tanto con frases, pero puede que venga una frase, pero en realidad es una palabra, y rápidamente decís lo primero que se te venga a la mente con esta palabra. Y no importa si es una, dos o una oración entera, no hay ningún problema. Lo primero que se te venga a la mente, ¿está bien?
Dale, dale. Me gusta.
Perfecto, perfecto. Muy bien, este es el Lightning Round, las preguntas rápidas con nuestro querido invitado Martín. Bien, Martín, pues vamos a empezar en 3, 2, 1, Argentina.
Hermoso.
Educación.
En crecimiento.
Juventud.
Qué difícil está. Irrepetible.
Wow, brutal, ¿eh? España.
Experiencia inigualable.
Holanda.
El fútbol.
Sudamérica.
Me gustaría poder conocer más. Si querés, pongamos.
Ajá, dale.
Si querés, pongamos buscando un rumbo, por así decirlo, en Sudamérica.
Brutal. Buscando un rumbo. La pelota.
Todo.
Familia.
Lo más grande que tengo.
Club Deportivo McAllister.
El semillero nacional.
Así es. Esas fueron las palabras, preguntas rápidas que ha contestado nuestro invitado, que ha sido un gustazo tenerte aquí. He aprendido bastante, me caes súper, súper bien. Ya me caes muy bien, me caes ya súper, súper mejor.
La verdad que es algo mutuo.
Muchas gracias. Yo creo que lo único que tengo que decir aquí es, bueno, antes de despedir el programa, es me encantaría saber, no sé, a todos creo yo, ¿cuál es el futuro para Martín? ¿Qué puedes ver en el futuro, cercano, lejano? ¿Hacia dónde va Martín? Esa es la última pregunta del programa.
La verdad que me gustaría muchísimo poder mostrar mi trabajo en un fútbol fuera del país, en fútbol formativo, pero fuera del país. Es un deseo que tengo.
Fútbol formativo, es muy interesante porque cualquiera diría profesional de un solo bombazo, ¿verdad? Pero formativo.
Sí, me gustan ambas, pero el fútbol formativo es algo que me apasiona. Me apasiona ver cómo un chico va creciendo en los distintos años, cómo se ven una mejoría en todas sus cualidades. Yo he tenido chicos muy chiquitos en el club que hoy en día están en AFA. Wow. Y te digo la verdad, es una satisfacción que no tiene reemplazo alguno. Y me gustaría justamente eso, el fútbol formativo en otro país, para también poder seguir creciendo y conociendo cómo trabajan en esos países. Yo tengo algunos colegas que he conocido cuando fui a España, que hoy en día están en China, por ejemplo. Los veo constantemente en Instagram. Y bueno, es un deseo de decir, bueno, conozco otra cultura, conozco otra forma de trabajar, poder intercambiar ideas. Creo que por ahí es mi deseo y mi futuro, ojalá.
Increíble. Pues no sé si tenés alguna última palabra, porque este show lo, lo ven jóvenes que quieren llegar a ya sea a jugar a nivel profesional, semiprofesional, universitario, para utilizar el fútbol como medio para llegar a esa educación que tanto anhelan, o también nos ven bastante jóvenes que anhelan estar en tu posición, obviamente, teniendo una licencia A, o entrenando, capacitando, también en la parte administrativa de un club, ¿no? No sé si tenés algún tipo de consejo para cualquier tipo de joven o persona persiguiendo esto, sin importar la edad, ¿no?
Sí, primero que nada, que sueñen con todo lo que más imaginen, que se puede lograr, por más que les parezca lejano, les parezca difícil, con trabajo, con perseverancia, con las ganas y con el trabajo constante, que es muy importante. Yo creo que se puede lograr lo que uno quiere verdaderamente. Nosotros a los chicos acá siempre les damos el ejemplo de Messi y de Cristiano Ronaldo, que por ahí están en las últimas etapas de su carrera y entrenan como si fueran los primeros días, y son profesionales como los primeros días, y siguen creciendo y siguen mejorando y no pierden la humildad. Yo creo que eso es fundamental, el trabajo y la humildad. Y el soñar, que sueñen que todo lo que se propongan hacer, que trabajen en eso, claramente.
Increíble. Gracias, Martín, por tu tiempo. Gracias a tu familia por prestarnos a Martín, ¿verdad? Por favor, disculpen la tardanza. Sé que están ustedes quizás a 2 horas de este horario central, pero desde los Estados Unidos, el estado de Missouri, tenés un hogar aquí, todos ustedes, y bueno, solo agradecer por tu tiempo y tus enseñanzas, tus respuestas y tu forma de ser tan genuina. Está bien si compartimos, obviamente, tu Instagram, no sé si estás en otro lado de las redes sociales, para que la gente te siga y también busque el Club Deportivo McAllister.
Sí. En Instagram, Bianate Martín, con Velar doble T, como suena, muy sencillo. Y del mismo modo estoy en Twitter, participo mucho en Twitter también, comparto mucho de lo que hacemos en el Club McAllister en Twitter. Así que esas por ahí son las dos redes sociales que más utilizo. Y además de Facebook, ¿sí? En Facebook también van a encontrar los videos que subo a la página de YouTube. Siempre Bianate Martín. No hay ni guión bajo ni nada. Bianate Martín, Velarde doble T. Exacto, ahí estoy, con el Bocha Batista.
Exactamente.
Exacto.
Le doy seguir, exacto. Ahí está.
Muy genial, bien. Genial.
Excelente. Pues muy buenas noches y muchas gracias por tu tiempo nuevamente. Te mando un abrazo enorme. Por favor, que sigan las invitaciones a sus capacitaciones, que yo sí estoy interesado y conozco a muchas personas que sí están interesadas. Un abrazo enorme, Martín. Se nos pausó un poquito el video, pero no hay ningún problema, no pasa nada. Vamos a ver si Martín está ahí todavía. Se nos pausó un poco, vamos a ver. Bueno, está bien. Creo que hubo un problema en la señal, pero muchas gracias a todos y todas por haber sintonizado su podcast y también programa en YouTube. Numeral o hashtag The Alex Way. Todo acerca de la pasión, la dedicación y el liderazgo en el fútbol. Ahí está. Martín está de vuelta. Discúlpenme. Adelante. Bueno, no hay ningún problema, pero aquí vamos. Gracias por sintonizar nuestro podcast, tu podcast, The Alex Way, numeral o hashtag The Alex Way, tu canal de YouTube, Alex Morales, The Alex Way. Este es un show acerca de la pasión, la dedicación y el liderazgo en la industria del fútbol, el deporte más poderoso y más popular en la historia de nuestro mundo moderno. Así que gracias por todos por sintonizarnos. Y ahí está Martín. Ahí está Martín.
Volví. Se me había desconectado.
No hay problema.
Alex, antes que nada, agradecerte por esta oportunidad, por esta charla, la verdad que muy enriquecedora. Como te dije, yo trato de crecer y de aprender día a día, así que para mí es muy importante, así que te agradezco de todo corazón. Ojalá se repita, por supuesto, conmigo contá para lo que necesites. Obviamente vamos a seguir en contacto, me encantaría. Y te esperamos, como te dije aquella vez en el Club McAllister, cuando desees, cuando puedas, tener las puertas más que abiertas para conocer un poco cómo trabajamos.
Increíble. Muchísimas gracias. Lo voy a poner aquí para que el video se vea en las dos pantallas. Ahí está. Volvió Martín. Muchas gracias, Martín, por tu tiempo. Ya me despedí de nuestra audiencia. Sigan a Martín Benate, por favor, en las redes sociales, Twitter e Instagram. Por favor, revisen la descripción, que ahí les dejo el link. También sigan al Club Deportivo McAllister, que está en todos lados en las redes sociales, como ser Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, etc. Por favor, apoyemos lo nuestro, especialmente si sos latino, sos latina, estás en las Américas, y desde luego síganlos y anímense a preguntarle a Martín algo por mensaje directo, que estoy casi seguro que lo va a responder. Bendición y nos veremos en nuestra próxima entrevista. Chao.
You've been listening to The Alex Way. We're all over the internet. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, and LinkedIn.